Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Muy buenos días, estimados auditores. Estamos muy contentas de iniciar otro programa aquí, en Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar, un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Este programa está conformado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Antonia Phillips y el equipo de hoy está conformado por María Paz Farías y Sara Largacha. ¿Cómo están hoy?
Súper, súper bien, Antonia. Hace rato que no nos escuchábamos aquí en Frecuencia Nutricional. Y bueno, no, muy contentas. ¿Y ustedes? ¿Cómo estás, María Paz?
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Gracias. Bueno, queridos auditores, les cuento que mis compañeras, Antonia Phillips y María Paz Farías, se encuentran por primera vez en nuestro programa, por lo tanto, estamos súper contentos de tener nuevos integrantes e ir ampliando nuestro programa. También les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestro Instagram, YouTube y Spotify como Frecuencia Nutricional y en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, porque nosotros vamos a estar subiendo información bien importante de los programas y pues ustedes pueden acceder fácilmente y estar en contacto con nosotros. También les recuerdo que si se perdieron un programa nos pueden seguir o nos pueden buscar en Mixcloud/Frenut.
Entonces, para comenzar, hoy día vamos a hablar sobre un tema de utilidad para todas y todos que nos va a ayudar mucho al momento de seleccionar de mejor manera los alimentos que vamos a comprar. Entonces, vamos a hablar sobre el etiquetado nutricional, que nace como una propuesta del gobierno para combatir los altos índices de malnutrición por exceso. Para ello, hoy día estamos con la nutricionista Camila Gajardo, que es nutricionista de la Universidad de Desarrollo, diplomada en nutrición deportiva de la Pontificia Universidad Católica, actualmente trabajando en consultas nutricionales online, amante de la alimentación más natural y menos procesada. Entonces, para ya comenzar con el tema, la primera pregunta que quiero hacerle es ¿en qué consiste esta ley de etiquetado nutricional?
Hola María Paz, bueno, hola a todas, gracias por la invitación y bueno, les cuento un poco. Esta ley del etiquetado nutricional, ya que es la ley 20.606, tiene varias áreas, ¿ya? La primera, bueno, el nuevo etiquetado, este que tiene la advertencia de los alimentos que son los famosos sellos, ya que ya todos hemos visto en algunos alimentos, ya que son cuando tienen nutrientes críticos que vamos a ver más adelante. También esta ley está enfocada en la restricción a publicidad de alimentos que sean dirigidos a menores de 14 años y restricción a la venta y publicidad en establecimientos educacionales, o sea, desde la prebásica hasta la media, dirigidos también para, como todos los pediatría y adolescentes, ¿ya? También la incorporación de un mensaje que promueva hábitos saludables, ¿ya? Y incorporación de actividades didácticas y desarrollar hábitos alimenticios saludables, de deporte, ¿ya? Todo eso incluye esta ley.
¿Y a raíz de qué surgió esta ley del etiquetado nutricional?
Esta ley surge a raíz de que, bueno, en nuestro país, el 52% de nuestros escolares presentan malnutrición por exceso, según un mapa realizado por la JUNAEB, ¿ya? De estos escolares, también se ha visto que un 55% consume bebidas o jugos azucarados de forma diaria, ¿ya? Si esto lo vemos también a nivel adulto, en nuestro país, según la última encuesta nacional de salud, el 75% de los adultos en Chile presenta malnutrición por exceso también, o sea, sobrepeso u obesidad. Y todo esto lo podemos relacionar también con enfermedades a futuro. Ya en nuestro país, una persona o un chileno fallece cada una hora por causas atribuibles a esta malnutrición por exceso. Ya enfermedades como la hipertensión, la diabetes, problemas cardíacos o cardiovasculares y colesterol alto. Por lo tanto, al final, qué se quiso hacer. Obviamente, el evitar estas enfermedades a futuro y, por lo tanto, el poder proteger, sobre todo a los niños y a las niñas, modificando como el entorno en el que ellos comienzan a crecer, el entorno alimentario que los rodea, y para poder mejorar esta condición nutricional desde pequeños y también a futuro, para poder evitar, obviamente, estas enfermedades.
Bueno, y con base en lo que nos estás diciendo, queríamos hacer un poco un ejercicio práctico ya a lo largo del programa, y antes que nada los queremos invitar a todos ustedes que nos están escuchando a que vayan y busquen algún producto que tengan en la casa para que vayamos viendo juntos y entendiendo un poco lo que es el etiquetado nutricional. Entonces, mientras tanto, mientras nuestros auditores van a buscar el producto, quiero, Camila, que nos vayas explicando qué es lo primero en lo que debemos fijarnos al momento de ver el etiquetado de un producto.
Bueno, la verdad es que ya, si tenemos un producto en la mano, hay que fijarse en todo, idealmente. Ya porque algo que vamos a ver quizá un poquito más adelante, el tema de los sellos, la gente suele quedarse un poco solo con el tema de los sellos, como, ah, tiene sellos, ah, no tiene sellos, no tiene sellos, ah, mejor, más saludable, estamos bien. Y la verdad es que no es tan así. Ya es importante, como bien dicen ustedes, el poder fijarse en el etiquetado del producto, ¿ya? Y este etiquetado contiene la información nutricional, ya que vamos a ver como todas las partes más adelante por orden, y los ingredientes también, ¿ya? Es muy importante revisar no solo el tema calorías, no solo el tema sellos, sino que también los ingredientes que aporta este etiquetado.
Y ya que hemos estado hablando del etiquetado, pero creo que para que quede más claro, que nos diga cómo, en qué consiste el etiquetado, qué es lo que incluye realmente todo el etiquetado.
Ya, el etiquetado nutricional incluye toda esta descripción de propiedades nutricionales de un producto, ya de un alimento. La declaración de los nutrientes, ya, y la información nutricional complementaria, como bien les dije antes, los ingredientes, si es que tiene o no aditivos, si es que tiene información de alérgenos, por ejemplo, todo eso incluye el etiquetado nutricional.
¿Y la importancia de conocer este etiquetado nutricional o cuáles serían como las ventajas de conocerlo?
La importancia es al final poder analizar la calidad del alimento que estamos comprando y que estamos consumiendo. Ya el poder seleccionar, claro, un alimento que, como bien les dije antes, podemos ver, ah, no tiene sellos, ah, entonces saludable. Pero la verdad es que no es tan así, y por eso es tan importante analizar estos alimentos, ya que muchas veces, por ejemplo, un etiquetado puede decir en la parte frontal del producto que, por ejemplo, no tenga azúcares añadidos, pero si uno lee los ingredientes, el producto sí puede tener otro tipo de azúcar, como es la fructosa. Por lo tanto, por eso es tan importante el no quedarse solo como con la parte así como exterior y a simple vista y a rangos, o sea, a grandes rasgos del producto, sino que poder analizar mucho más allá, ver la información, ver los ingredientes.
Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio práctico que ya veníamos diciendo. Yo, para las personas que nos están viendo por YouTube, aquí voy a compartir mi pantalla, tenemos un ejemplo pues de etiquetado nutricional. Y bueno, Camila, me gustaría que me fueras igual ayudando aquí. Antes nos mencionabas, bueno, nosotros por ejemplo vamos a ir al supermercado y queremos comprar un producto. Bueno, vemos la marca, vemos el gramaje, el contenido. ¿En qué más nos podemos, bueno, aquí está la información, en qué nos podemos o qué nos tenemos que fijar?
Ya, bueno, respecto, claro, a la información nutricional, siempre el etiquetado va a tener dos columnas, una en 100 gramos o ml, dependiendo si es líquido o un alimento sólido, y también la porción de consumo habitual indicada por el fabricante, ¿ya? También siempre va a estar eso, también siempre va a estar indicado la porción que puede venir en medidas caseras o en gramos o en ml, y la cantidad de porciones por envase, ¿ya? Además de esto, tenemos todo el aporte nutricional, siempre tiene que estar la energía en calorías, las proteínas, las grasas totales, los carbohidratos o hidratos de carbono disponibles, los azúcares totales y el sodio. Esos son los principales, que siempre tienen que estar. Por ejemplo, si un alimento tiene, por porción de consumo habitual, 3 gramos de grasa, Sí o sí tiene que además tener el desglose de todos los tipos de grasas, esto es, las grasas saturadas, las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, el colesterol y las grasas trans, ¿ya? Esto es cuando un alimento aporta más de 3 gramos de grasa por porción, sí o sí tiene que tener eso, ¿ya? Y claro, también puede tener los tipos de azúcares como la sacarosa o productos que digan sin lactosa también, tienen que tener la cantidad de lactosa que tiene o no el producto. Y más abajito, si se fijan también, están los ingredientes. Los ingredientes de un producto siempre van por orden decreciente, ya según las proporciones. Esto quiere decir que al final el primer ingrediente es el que es el más representativo o el que tiene mayor cantidad al producto. Ya, por lo tanto, ahí podemos ver, claro, en el etiquetado de la izquierda, que el primer ingrediente son moras, después agua y después fructosa, ¿ya? Y la fructosa, como bien les dije antes, es un tipo de azúcar también, ¿ya? Entonces lo más probable es que este producto sea una mermelada, que sea, por ejemplo, sin azúcar, y por eso está detallada la sacarosa, que tiene al final muy poquita cantidad, pero si se fijan igual tiene fructosa, ¿ya? O sea, igual tiene un tipo de azúcar. Eso es importante saber, ¿ya? Y en el etiquetado de la derecha, si se fijan también, bueno, aquí, claro, como el aporte de grasa total es más de 3 gramos, están detallados todos los tipos de grasas, y está detallado también la lactosa, y pueden estar también detallados las vitaminas o minerales.
O sea que eso quiere decir que los alimentos se etiquetan como altos en debido a ciertas clasificaciones.
Generalmente los sellos no son por porción de consumo habitual, sino que son siempre en 100 gramos de, o 100 ml de productos, ¿ya? Y por ejemplo, algo que sí se puede ver también como respecto al etiquetado nutricional, son los descriptores. Los descriptores, eso se ven por porción de consumo habitual, ¿ya? Y los sellos siempre se ven en 100 gramos o en 100 ml.
Usted habló de los descriptores, ¿a qué se refiere con eso?
Los descriptores son descriptores que podemos encontrar en el etiquetado, por ejemplo, en la parte frontal de un producto, y se refieren, por ejemplo, a los típicos, ya, como los que son más reducidos, ¿ya? Cuando vienen, no sé, pues dice, libre de calorías, o sin calorías, o 0% azúcar, o 0% grasa. Ese descriptor son todos iguales, y se refieren, por ejemplo, cuando un alimento aporta menos de 5 calorías, o menos de 0,5 gramos de grasa, o de 0,5 gramos de azúcares. Ya, por lo tanto, cuando un producto dice menos de, o sea, dice 0% o sin, o libre, es porque tiene muy poquita cantidad de grasas, de calorías o de azúcares. Ahora, también hay otros descriptores, también está el bajo aporte o bajo en grasas, bajo en calorías, y esto es cuando aporta menos de 40 o menos de 3 gramos de grasa, es como cada vez un poquito más. ¿Ya? Y después está como el más conocido y más típico, que es el reducido, o el liviano, o el light. Cuando un alimento es light en calorías, o light en grasas, o light en azúcares, indica que este producto tiene un 25% menos en relación al alimento de referencia. Por ejemplo, la mermelada light, una mermelada light en comparación a una mermelada normal, sí o sí tiene 25% menos de azúcar que la mermelada normal. O un queso crema, el queso crema light va a tener un 25% menos de grasa que el queso normal, ¿ya? Esos son como respecto a calorías y grasas y azúcares. También podemos encontrar respecto a vitaminas, a minerales, ya de repente hay productos, sobre todo, por ejemplo, los lácteos, que pueden decir buena fuente de calcio, o excelente fuente de calcio, o de hierro, también con algunos etiquetados, por ejemplo, legumbres, también que dicen excelente fuente de hierro, y esto es porque van aportando cuando son buena fuente, entre 10 y 19% de la dosis diaria recomendada. Si es excelente es porque aporta más de un 20%. Y si un alimento indica que es enriquecido, por ejemplo, en calcio o en hierro, es porque se le ha añadido un 10% extra. O sea, cuando dicen buena fuente o excelente fuente, es porque el alimento en su naturaleza ya aporta gran cantidad de estos micronutrientes. Y si es enriquecido es porque además se le añadió. ¿Ya? Y respecto a estos descriptores, yo creo que a mí el que más me hace ruido y que es el que yo siempre, siempre, siempre hablo es el sin azúcares o sin azúcares añadidos. Ya este indicador es solo para los azúcares y se indica generalmente solo en azúcares y azúcares como azúcar blanca, sacarosa. Por lo tanto, muchas veces, y se puede ver en algunos lácteos, que dicen sin azúcar añadida o sin azúcares añadidos, pero si leemos los ingredientes, que fue lo que conversamos anteriormente, la importancia de por qué leerlos, igual puede tener fructosa o puede tener otro tipo de azúcar, al final vendría a ser como un azúcar escondida, como que nos empiezan como a engañar un poquito, porque claro, no tiene azúcar blanca, pero puede tener otro tipo de azúcar. Por eso es tan importante no quedarse también solo con estos indicadores o si tiene o no sellos, sino que también el revisar los ingredientes y ver efectivamente si tiene o no azúcar.
Y volviendo al tema de los sellos, que ya nos explicó que eran por 100 gramos, pero ¿qué son específicamente los sellos?
Ya, los sellos son este como signo pare que nos indican los alimentos, que nos demuestra la presencia o no de nutrientes críticos, como en este caso son las calorías, el sodio, las grasas saturadas y los azúcares totales. Ya esto me permite ver a simple vista si un alimento me va a aportar o no estos tipos de nutrientes. Y es importante saber que, claro, estos nutrientes, cuando un alimento tiene sellos, es porque sí o sí se le ha añadido o sodio, o azúcares, o miel, o jarabes, o grasas saturadas. Si un alimento no tiene sellos, lo más probable es que uno, o no se le ha añadido esto, o, claro, no sobrepasa los límites. Pero es importante saber que, por ejemplo, un alimento sí o sí va a tener alto en calorías solo si se le ha añadido o grasas o azúcares. Pero hay productos, por ejemplo, que yo he podido ver, por ejemplo, unas galletas de cóctel, ¿ya?, que de repente, si uno ve el etiquetado y lo ve en 100 gramos, efectivamente igual es alto en calorías, pero no tiene sellos porque no se le ha añadido ni grasa ni azúcares. Entonces es importante saber bien o tener una noción más o menos de las cantidades límites para estos sellos, ¿ya? Y por ejemplo, en 100 gramos de un alimento sólido, el límite de calorías es 275, el límite de sodio son 400 miligramos, el de azúcares totales es de 10 gramos y el de grasas saturadas es de 4. ¿Ya? Y respecto a alimentos líquidos, son 70 calorías el límite, 100 miligramos de sodio, 5 de azúcares totales y 3 de grasas saturadas. Por lo tanto, cuando ya sabemos un poco, tenemos una noción de estos sellos y los límites, podemos ver si un alimento, claro, tiene sellos, efectivamente sobrepasa estos límites. Pero también es muy importante, como les dije anteriormente, no quedarse solo con tiene o no sellos, sino que además revisar el etiquetado nutricional. Porque muchas veces, y también lo he visto en varios productos, con tal de que el alimento no tenga sellos, literal, le pueden sacar así 2 miligramos de sodio, igual va a tener, claro, 398 miligramos de sodio en 100 gramos, pero no va a tener el sello alto en sodio. Entonces, claro, una persona que solo ve el sello va a decir como, ah, ya es bajo en sodio, no tiene sello, bien. Pero si usted lee el etiquetado, va a ver que efectivamente igual es súper alto en sodio. O sea, si tiene 398 miligramos, 2 miligramos no son nada la diferencia, igual es un alimento que aporta harto sodio. Lo mismo pasa con azúcares o lo mismo pasa con las calorías, como les dije antes. Por eso es tan importante como analizar todo.
Bueno, y eso que tú dices es muy interesante porque, claro, por ejemplo, pasa con el edulcorante que ahora está tan en auge en nuestro país porque las productoras, las empresas le han bajado el azúcar efectivamente, pero que tiene más edulcorante y prácticamente que todo lo que uno se alimenta en el día tiene edulcorante. Es impresionante. O sea, es una crítica muy personal, ¿no? Invitarlos a ustedes que nos están escuchando a que elijan, seleccionen los alimentos de una forma más crítica con esta herramienta que queremos pues enseñarle, como es analizar el etiquetado nutricional. Y bueno, les cuento que nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. Les cuento que en nuestra primera parte del programa hablamos en qué consistía la etiquetada nutricional, por qué se empezó a crear como esta iniciativa, digámoslo así, que al final ahora es la ley que conocemos como el etiquetado nutricional, la 20.606. También nombramos, Camila, nuestra invitada, nos nombró en qué parte del etiquetado teníamos que hacer, pues fijarnos y que hacer más como, no solamente dejarnos llevar por los altos en, sino también ir al reverso, ver el cuadrito que dice información nutricional y abajo que también están los ingredientes, fijarnos muy bien en esa parte, no solamente dejarnos llevar por los altos en. Y para esto, ahorita en la pausa comercial estábamos hablando un poco de la calidad nutricional, porque muchas veces creemos que porque los alimentos no traigan los altos en o le agreguen otros nutrientes, nos dejamos llevar porque es más saludable o es de mejor calidad. ¿Cómo nos podrías aclarar esa gran incógnita, Camila?
Lo mismo que, claro, que les mencioné anteriormente, por eso es tan importante no quedarse solo con los sellos o con los descriptores, sino que leer los ingredientes, efectivamente. Porque claro, tenemos alimentos que tienen sellos, por lo tanto, a simple vista vamos a saber que, ya, tiene harta azúcar, o tiene harto sodio, o tiene harta grasa saturada, sí o sí tiene estos ingredientes añadidos en el etiquetado, por lo tanto, lo más probable es que sea quizá un alimento más procesado. Y al tiro vamos a decir como, este alimento es malo. Pero hay alimentos, y claro, lo más probable es que quizá tenga mucho ingrediente y todo, como bien ultraprocesado. Pero hay alimentos que, por ejemplo, algunos picoteos quizá más naturales, que pueden tener efectivamente solo tres ingredientes y ser como súper natural, así como casi que una receta que uno hubiese hecho en la casa, y como quizá tenga un poco de aceite, aceite de oliva o aceite de canola, por ejemplo, que tampoco son aceites malos, y quizá tenga un poco de sal, a lo mejor podría tener igual sellos, y que tenga el sello alto en calorías, alto en grasas saturadas y alto en sodio. Pero si uno ve los ingredientes, es un alimento que a pesar de que tenga sellos, igual es súper natural, y como les comenté, podría ser como una receta que uno hubiese hecho en la casa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado también con los sellos, porque claro, tenemos este estigma de que el sello como es negro y es un octágono, así como que uno lo ve y un signo pare, así como deténgase aquí, malo, muchas veces tampoco es tan malo, por eso, como les dije, es importante revisar bien también la cantidad de ingredientes que tenga un alimento, porque efectivamente si es un ultraprocesado lo más probable es que tenga más de 8, 10, 12 ingredientes, incluso aditivos que muchas veces ni siquiera sabemos qué son y que no podemos ni pronunciar, ¿ya? Y ahí, claro, vamos a decir como, ok, tiene todos los sellos, tiene miles de ingredientes, ok, es un alimento que quizá yo no debería elegir, o no elegir siempre, o ojalá buscar otra alternativa. Pero, de repente, como les dije, también están estos picoteos que pueden tener sellos, y si yo leo los ingredientes, a lo mejor tiene tres ingredientes, tiene alto en sodio quizá, o tiene un poquitito de azúcar, porque quizá tiene miel, entonces a lo mejor quizá este no sea un producto que sea tan terrible, pero sí va a tener sellos. Por eso es tan importante también no quedarse solo con el ver el sello, sino ojalá ver también un poco los aportes y ver los ingredientes. Por ejemplo, también pasa harto con los frutos secos. Los frutos secos de por sí son alimentos que naturalmente son altos en calorías y altos en grasas porque nos aportan grasas buenas, ya, grasas más poliinsaturadas o monoinsaturadas. Pero muchas veces, ya, esto, bueno, si los compramos a granel, efectivamente no van a tener sellos, ¿ya? Pero muchas veces en los supermercados venden bolsitas de frutos secos que tienen sellos. Y como el fruto seco de por sí es un alimento natural, no debería tener sellos. Por lo tanto, si usted ve que los frutos secos tienen sellos en el empaque, es porque a ese fruto seco sí o sí o se le ha añadido sal, o se le ha añadido, por ejemplo, miel, o es como un fruto seco caramelizado, o también se ha salteado en aceite, que también pasa harto, que el fruto seco como que se sofría un poquito con aceite, se le agrega sal y así se vende. Entonces, si ustedes ven que el fruto seco colgado en la góndola del supermercado tiene alto en sodio, alto en calorías, alto en grasas saturadas, es porque sí o sí se salteó con aceite y se le añadió sal. De lo contrario, si el fruto seco no se ha tocado, básicamente solo se guardó en el empaque, y no se le añadió nada, no va a tener sello, porque efectivamente es el alimento natural y no tiene nada. Es como las frutas. Si las frutas se les añadiera, por ejemplo, como, no sé, una capa de caramelo, así como una manzana confitada, efectivamente tendría como alto en azúcares, ¿ya? Pero la fruta no se puede etiquetar porque es un alimento natural, igual que las verduras, no se etiquetan, ¿ya? Por eso también los frutos secos, de forma natural, no se etiquetan, a pesar de que, si uno los analiza, efectivamente igual son alimentos calóricos, ¿ya? Lo mismo pasa también con los aceites. Los aceites también son calóricos, pero no se etiquetan, porque son naturales, y es parte de su naturaleza, ¿ya?
En ese sentido, ¿podrían haber como productos que se venden que son altos en sellos, como mejor o más saludables que algunos que no tengan sellos altos en?
Es que claro, todo depende mucho del objetivo que busques. Siempre hay un depende en nutrición, y depende mucho del objetivo que busques. Y claro, por eso es tan importante analizar también los ingredientes, porque de repente uno busca, no sé, por ejemplo, como una galleta de cóctel, ¿ya? Y claro, las galletas de cóctel lo más probable es que tengan sellos alto en grasas, alto en calorías, alto en sodio. Y si yo leo la cantidad de ingredientes, lo más probable es que tengan incluso hasta leche, así como que les agregan de todo en la fórmula para generar, por ejemplo, la galleta. Pero de repente hay otras galletas, y que han salido varias ahora en el mercado, que son un poquito más naturales, y que igual pueden tener sellos, porque se les puede añadir un poquitito de sal, se les puede añadir un poquitito, por ejemplo, no sé, de aceite de oliva, para que estén así como al horno con un poquito de aceite de oliva, y lo más probable es que esas galletas, claro, tengan igual sellos, porque se les añadió aceite y se les añadió sal. Pero si yo las comparo con el otro tipo de galletas, las otras son mucho más procesadas y tienen mucho más ingredientes y pueden tener incluso endulzantes totalmente innecesarios en una galleta de cóctel. Y en comparación a la otra, claro, ambas van a tener sellos, pero si yo leo los ingredientes, una, lo más probable, la que es más natural, tenga tres sellos, o sea, tenga tres ingredientes, y la otra tenga más de 8 o 10. Entonces, claro, por eso un alimento puede tener sellos y aún así ser una buena opción, y un alimento puede no tener sellos y quizá también ser no tan buena opción, porque puede ser igual muy procesado y tener, como bien dijo antes Sara, puede igual tener, claro, con tal de que le bajen un poquito el azúcar, tanto endulzante que al final sea un alimento que igual se vuelve muy procesado. Entonces al final tenemos como estas dos corrientes. Los alimentos que son muy procesados y tienen todos los sellos y lo más probable es que no sean una buena opción. Alimentos que no tienen sellos, pero que si uno los lee y lee los ingredientes, el etiquetado, revisa todo, puede que sean igual muy procesados y tengan miles de aditivos con tal de que no tenga sellos y que respetemos los límites y no nos pasemos, pero al final tampoco, no sé si sea una muy buena opción, porque es tan procesado, tanto ingrediente, tanto químico que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Y también están los alimentos que pueden ser un poco más naturales o menos procesados, pero que igual pueden tener sellos, como estas galletas que vendrían a ser un poquito más naturales, que les comenté anteriormente.
Claro, como que lo modifican a partir del límite, como a su favor, no sé, como para sacar algo. Sí. Volviendo a los ingredientes, ¿hay alguno con los que deberíamos tener como más cuidado o fijarnos más? Así como este ingrediente, como ojo.
Lo que yo siempre voy comentando, el tema de los azúcares, porque a mí ese tema es algo así que me baja la presión, no sé. Porque claro, uno siempre se queda con el tema de, el azúcar blanca, el azúcar de mesa, el azúcar mala. Pero, como les dije antes, muchas veces no se agrega azúcar blanca directamente en un producto, con tal de que no tenga sellos, ¿ya? Pero puede tener otros tipos de azúcares, como melaza, fructosa, y claro, si la gente no está enterada de estos otros tipos de azúcares, lo más probable es que, claro, quizá lee el etiquetado y ve que no tiene azúcar y dice, ya, pero si no tiene sello y no tiene azúcar, estamos bien. Pero si uno lee los ingredientes, lo más probable es que tenga algunos tipos de azúcares escondidos, como los típicos jarabes. Jarabe de fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, que al final es ese, sobre todo la fructosa, es un tipo de azúcar que es muy mala para el cuerpo, que de hecho en exceso puede aumentar triglicéridos y a la larga puede generar hígado graso. Y esta fructosa incluso la encontramos en yogures, yogures que dicen ser sin azúcar añadida, como les comenté antes, puede tener ese como indicador sin azúcar, pero igual puede tener fructosa. Entonces, por eso es importante leer todo. Literal, es estar una hora en el supermercado idealmente, o meterse a las páginas también, ahora que estamos en la casa. En las páginas también se detallan los ingredientes, entonces pueden ir revisando. Por eso es tan importante como empezar a leer un poco más, y no solo el tema de los sellos, ya, sino que también los ingredientes. Y bueno, también... Más que, claro, quizá algún tipo de ingrediente, como que tener ojo, es también la cantidad, porque como les comenté anteriormente, el etiquetado, cuando se indican los ingredientes, siempre van por orden decreciente, o sea, de mayor cantidad a menor. Por lo tanto, si el primer ingrediente es azúcar, no está hablando al tiro de la calidad del producto, este producto es pura azúcar blanca. Entonces, obviamente, una persona que a lo mejor... tenga alguna patología, o se esté cuidando, o no quiera consumir azúcares, no va a ser un buen producto para esta persona, ¿ya? Y ojo también, claro, con aditivos o ingredientes como lo son los edulcorantes o los endulzantes, que fue algo que hablamos anteriormente. Muchas veces, claro, con tal de que el producto tenga la menor cantidad de azúcares, y pasa harto como con los juguitos en caja de niños, con tal de que no tenga sello, se le baja el azúcar y se le mete igual endulzante. Entonces tiene azúcar y tiene endulzante, tiene la mezcla, con tal de que no tenga el sello. Entonces al final, claro, como va a tener menos azúcar, pero igual va a tener, y va a tener también endulzante. ¿Ya? Y hay que tener igual ojo con el tema de endulzantes, porque muchos endulzantes también pueden generar distensión abdominal o dolor, indigestión. Entonces, más que claro, quizá tipos de ingredientes, hay que también tener ojo con la cantidad. Si un alimento, su primer ingrediente es un endulzante, lo más probable es que yo lo coma y al rato esté hinchada o me sienta mal, o si lo como en exceso, me va a caer súper pesado.
Y dentro de estos productos que tienen como mucho ingrediente, y de ellos muchos son aditivos, ¿cuáles son como los más comunes, los que más podemos encontrar en los productos?
Por ejemplo, en productos salados, sí o sí, la sal, ¿ya? O también podemos encontrar como los acentuantes, que se llaman, como el glutamato monosódico. Con ese hay que tener mucho cuidado, o con similares, porque estos son los típicos que están como en productos más como, no sé, la salsa de soya, o en algunos otros tipos de salsa, ¿ya? O en algunos productos envasados, como papas fritas, se le agrega este glutamato monosódico para sentir aún más como este sabor salado, ya como que acentúa así que sea bien salado, bien salado, ¿ya? Y este glutamato monosódico igual es sodio, entonces claro, muchas veces quizá sal no tiene mucha y puede tener mucho glutamato monosódico y aún así aportar mucho sodio. Por lo tanto, en alimentos más salados hay que tener ojo con estos. Ya en productos más dulces, como les comenté anteriormente, con los azúcares y todos los derivados, como bueno, la sacarosa, que es azúcar blanca, que es como sinónimo literal de azúcar, sacarosa igual azúcar de mesa, ya la maltosa, la melaza, la fructosa, el jarabe de maíz de alta fructosa, jarabes, por ejemplo, jarabe de... Bueno, es que todo lo que sea como jarabe te va a indicar al tiro que es un tipo de azúcar, ¿ya? O también en productos que son más light, o para cuidar la línea, ¿ya? Como son todos estos endulzantes, como La sucralosa, la stevia, el maltitol, el xilitol, la maltodextrina, ya que son al final tipos de endulzantes. Y por ejemplo, todos los que terminan en ol, el maltitol, el sorbitol, el xilitol, ya todos estos endulzantes se llaman azúcares de alcoholes. Y estos son los que en exceso pueden generar distensión abdominal o dolor, indigestión. Y los encontramos mucho en productos light. Mucho, mucho, mucho. Incluso yo he visto algunos productos del mercado que tienen así como 7 tipos de endulzantes. 7 tipos de endulzantes, o sea, no les bastó con uno, no, 7 de una. Entonces lo más probable es que ese producto, claro, al comerlo, ¡ah, ya rico, sin azúcar, uy! Pero me va a caer súper pesado, y al final es puro químico que le estoy metiendo a mi cuerpo, entonces por eso hay que tener ojo ahí también con la cantidad de endulzante. Porque claro, lo más probable es que sea bajo en calorías este producto, pero igual va a tener mucho endulzante. Así que hay que tener cuidado también con eso.
Bueno, y de estos aditivos que nos estabas nombrando, bueno, algunos ya nos dijiste los terminados en ol, nos generan distensión abdominal, pero respecto a los otros que nos nombraste, ¿tienen algún perjuicio para la salud? ¿Traen consigo algún riesgo?
Generalmente todos los aditivos ingresados en un tipo de alimento están dentro de los límites como establecidos, esto está súper como regularizado por el reglamento sanitario de los alimentos, está como todo súper bien para que esté dentro de los límites, ¿ya? O sea, para que tenga carácter inocuo al final, y todos estos aditivos han sido evaluados para que, por ejemplo, no tenga efecto carcinogénico, mutagénico, teratogénico, ya como al final para que sean seguros para la salud. Todo producto que tenga miles de aditivos, sí o sí está bien estudiado para que estos aditivos sean seguros, ya, y que no generen daño, pero hay que tener ojo también con algunos tipos de aditivos. Como les comenté, los endulzantes generalmente tienen un parámetro que se llama la IDA, que es la ingesta diaria admisible, ¿ya? Y esta refiere a la cantidad máxima diaria que se puede consumir de un endulzante, por ejemplo, al día. Por ejemplo, tenemos la sucralosa, que tiene una IDA de 0 a, chuta, no me acuerdo si era 14 o 15 miligramos por kilo al día. Por lo tanto, es una IDA alta, igual difícil de alcanzar. Pero hay que tener mucho más cuidado, por ejemplo, con la stevia. La stevia, que es el típico endulzante, que claro, se vende como, uy, es natural, es más saludable, optemos por lo más natural, vamos ahí, stevia, full, 100% stevia. Pero la stevia tiene una IDA mucho más baja, ya que es de 4 miligramos por kilo al día. Por lo tanto, como es baja, quizá en un adulto no le genere mayores problemas, pero en un niño que quizá esté controlando su peso o que los papás quieran darle algo más saludable y que sea más light, que no necesariamente con todo lo que hemos visto es más saludable, a lo mejor este niño como que tenga el riesgo mucho más fácil de alcanzar esta IDA más rápido que un adulto, porque efectivamente el niño pesa menos, por lo tanto es más fácil para él alcanzar esta ingesta diaria admisible máxima, ¿ya? Y claro, esto es tan simple como, por ejemplo, no sé, al niño le preparan una leche con cacao en la mañana y para que esté dulcecita, ¡ay! Agreguémosle endulzante, pongámosle stevia. Y se come, no sé, unas galletas de soda light con una mermelada light que tienen todo stevia, y después se come un yogur light que también tiene stevia. Entonces al final va a ser súper fácil para él alcanzar esta ingesta diaria máxima, ¿ya? Y claro, lo más probable es que al niño no le pase algo, pero por eso también siempre están en estudio estos endulzantes, ¿ya? Porque no se sabe bien lo que pueden generar a futuro. Claro, quizá en un día, si se sobrepasa la IDA, no pase nada, o podría quizá causarle indigestión o estos problemas que hablamos anteriormente, pero a futuro tampoco, no hay como un estudio, una relación que se vea como algo tan claro, ¿ya? Por eso es importante tampoco abusar de los endulzantes, ¿ya? La idea al final es no abusar ni de azúcares ni de endulzantes. Hay que tener ojo ahí con todos los excesos al final.
Bueno, respecto a lo que acabas de decir, me parece muy interesante dos puntos. El primero era que, claro, por ejemplo, para los padres que nos están escuchando o para los apoderados, las personas que nos están escuchando, ¿En qué tienen que fijarse, o, por ejemplo, para no lograr o no alcanzar esta ida que tú nos nombraste, esta ingesta diaria admisible, que no genere nada? ¿Cómo nos damos cuenta, cómo se dan cuenta ellos como para evitar esto?
Al final ahí, claro, recomendaciones básicas, ojalá elegir productos que en niños, por ejemplo, no tengan stevia, o elegir máximo un producto al día que tenga stevia. Pero en niños, ojalá, y en verdad en todos, en niños y en adultos, elegir productos más naturales, así como de frentón, ojalá que no tengan tanto endulzante. Elegir recetas más caseras, por ejemplo, se puede hacer yogur en la casa con un termo, con yogures que tengan, por ejemplo, yogures más naturales, que tengan mayor cantidad de probióticos, o el típico yogur de kéfir o de pajaritos, ya optar ojalá por alternativas más naturales, o yogures que, claro, que no vengan endulzados, que no vengan saborizados, que venden, ahora hay más alternativas en el mercado, yogures que son así completamente naturales, ya sea de leche entera, semi-escremada o descremada, y que no traen endulzantes y no traen tampoco azúcares. Ya ojalá optar por esos tipos de yogures, sobre todo en niños, que serían mucho más naturales, y endulzarlos en la casa, a lo mejor con una mermelada casera, o añadirle frutas, o añadirle frutos secos para darle un poquito más de sabor y que sea como un poco más entretenido. Y ojalá, claro, optar por estas alternativas que van a ser mucho más saludables y mucho más seguras también para los niños, y ojalá para los adultos también. Y al final esa es como la recomendación y la invitación para todos, como... Claro, antes, y esto es como muy, muy de los noventas, antes se veía que, claro, que un alimento light quizá era mucho más saludable porque nos aportaba menos calorías, nos aportaba menos azúcar, menos grasa, pero ahora se ha visto que también al ser menos calórico y menos graso y menos con azúcar, igual va a ser mucho más procesado. Lo que hablamos anteriormente, quizá le van a incluir tanto ingrediente con tal de no sobrepasar los límites de los sellos y que no tenga no sé qué, entonces al final se vuelve un alimento mucho más falso y mucho menos natural, mucho más químico, y por lo tanto, claro, va a ser un alimento que va a ser mucho más falso, entonces, y esto mismo nos puede generar, claro, mayor hinchazón, o le estamos metiendo tanta cosa rara a nuestro cuerpo, que por eso la idea también, y no solo para niños, sino que para adultos, es optar ojalá por un alimento más natural, menor cantidad de ingredientes, sí es importante revisar el tema de los sellos, si tiene o no, pero además no quedarse solo con eso, sino que ver la cantidad de ingredientes, como, pucha, este ingrediente será necesario, por ejemplo, los panes. Si bien, claro, los panes suelen como no tener sello, sería como raro igual que un pan tuviera sello, aunque sí hay, ver un pan y ver la cantidad de ingredientes, ¿qué necesita un pan? Como, ¿o qué necesita un yogur? El yogur literal debiese ser leche y como los probióticos, y podría no necesitar nada más, entonces, ¿por qué necesitaría azúcar, endulzante? Pucha, le agregan de repente incluso espesantes o gelatinas también, que son innecesarios. Ya entonces al final, claro, para los papás, ojalá optar por una alimentación más natural para sus hijos, desde el principio, desde el comienzo, para que desde chiquititos empiecen a acostumbrarse a alimentos más naturales, a sentir el sabor real de los alimentos, y no tan endulzados, y no con tanta azúcar. Entonces, esa es como la invitación, como ojalá elegir más natural. O claro, en este caso, si se elige un alimento que tenga endulzante, en niños, como les comenté, por ejemplo, la sucralosa, vendría a ser un poco más segura que la stevia, en niños. Y en adultos a lo mejor sí se puede optar por stevia o por otros endulzantes, que cada día salen muchos más endulzantes nuevos.
Y respecto como a las empresas que se dedican como a hacer estos productos para niños, para niñas, que vienen con sello, hemos visto que ya se ha reducido mucho esto de la publicidad como dedicado a ellos, como con monitos, con cosas que les atraigan. ¿Eso tiene que ver un poco con esta ley? ¿Se ha restringido un poco eso de la publicidad que se hace a estos productos?
Efectivamente, claro. Y de hecho, si, por ejemplo, si alguna empresa se como que sacan un producto y tiene un monito, no puede ser. Ya, porque claro, por esta ley que surgió, la ley 20.606, no puede haber publicidad dirigida a menores de 14 años. No puede haber. Y si tiene un monito, o si la propaganda la dan en un horario que los niños estén viendo la tele, y tiene música de niños, también no puede ser nada relacionado para niños de 14 años, o sea, de menores de 14 años, o ningún personaje que se relacione, no, nada. Entonces, claro, si es que el producto tiene monitos y tiene azúcares, como ahí la ley va a hacer que lo sancionen, sí o sí.
Bueno, y como ya sabemos que más allá que quedarnos solo con los sellos, hay que fijarse en los ingredientes, ¿podrías decirnos algún como paso a paso para tener en cuenta cuando compramos un alimento?
Ya. Ojalá ir con tiempo al supermercado. Y que es algo que yo siempre cuento, yo de repente voy al supermercado y claro, para enseñar y todas las redes sociales voy sacando fotos y de repente me persiguen hasta los guardias y hay gente que me ha dicho, mira, a mí me persiguen los guardias, me miran raro, les saco fotos, como señorita, ¿qué está haciendo? Como solo estoy leyendo. Y le pasa harto a la gente igual me lo han comentado. Entonces, claro, la idea es, tenemos un producto en la mano, primero ver si tiene o no sellos, ¿ya? Y cuántos sellos tiene, ojalá, como siempre se dice, que tenga la menor cantidad, pero ya vimos que eso no es tan importante. Ya después de eso, leer al tiro los ingredientes. Yo soy más de calorías que, no, ingredientes. Ingredientes y cantidad de ingredientes. Ojalá que tenga la menor cantidad posible. Si ya sabemos que tiene más de 8, de 10, de 12 ingredientes, lo más probable es que sea un alimento más procesado. Pero también depende de la calidad de esos ingredientes. Porque puede efectivamente, a lo mejor una barrita de cereal más natural, que han salido varias barritas que están hechas de frutos secos, de dátiles, por ejemplo, a lo mejor tiene tantos frutos secos y semillas que quizá igual tenga más de 8 o 10 ingredientes, porque claro, va a tener todos los tipos de semillas, todos los tipos de frutos secos, pero igual son ingredientes naturales. Entonces, ese es otro que hay que tener ahí ojo, porque claro, puede tener hartos ingredientes, pero ser naturales, igual va a ser una buena opción. El tema es cuando tiene más de 8, 10, 12 ingredientes, y son ingredientes que ni sabemos qué son y no podemos pronunciar, ahí yo daría como mejor buscar otra alternativa. ¿Ya? Y después de eso, efectivamente, ver si es que también, por ejemplo, lo que les dije, que es como a lo que a mí me hace más ruido, si el ingrediente tiene el descriptor sin azúcar añadida, revisar en los ingredientes si es que tiene algún tipo de azúcar. Eso también es como ya tarea para todos, aprender todos los tipos de azúcares, leerlos, por último tener una noción más o menos de los tipos de azúcares, y ojalá, como les comenté también, el saber los límites de los sellos, ya que se los voy a volver a repetir, que por ejemplo son en 100 gramos de un producto sólido, las calorías, el límite 275, de sodio son 400 miligramos, de azúcares totales son 10 gramos, y de grasas saturadas son 4 gramos. Y en un alimento líquido, en 100 ml son 70 calorías, 100 miligramos de sodio, 5 gramos de azúcares totales y 3 gramos de grasas saturadas. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque como les comenté, muchas veces a lo mejor el alimento no tiene el sello alto en sodio, pero literal podría tener en 100 gramos 399 miligramos, y claro, el producto se salva de tener el sello, pero por un miligramo, que no va a ser la diferencia, igual va a ser alto en sodio, o sea, por un miligramo igual es alto en sodio. ¿Ya? Eso es como lo más importante al final.
Bueno, Camila, y yo creo que no nos podrías haber dado un mejor resumen que este, porque es algo más aplicado, y que en verdad, pues, cuando es más práctico, yo creo que es más fácil de llevar y de entender y de aplicar. Así que gracias por esas indicaciones. Nuevamente, bueno, vamos a dejar anotado en nuestra agenda el hablar, tener un tema especial solo para aditivos alimentarios y el azúcar oculta, ¿no? Para que nos escuchen, para que no se lo pierdan. Y agradecer también por por haber venido el día de hoy. Felicitar a María Paz y a Antonia Phillips por su primer programa. Estamos muy contentos, me pareció un programa muy chévere, las felicito. Y bueno, es agradecerle ante todo, Camila. Esperamos tenerla pronto en el programa nuevamente.
Ya, pues feliz, muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien, secas todas. Lo pasé ya. Ah, me encantó. Así que gracias por la invitación y bueno, eso, más que nada, lo pasé súper bien.
¿Le gustaría enviar algún saludo?
Saludo a todos los futuros estudiantes de nutrición, a los que están estudiando nutrición, esta carrera que es espectacular, aunque seamos miles, miles mejor, porque estamos todos al final demasiado unidos. Yo siento que cada vez como que hay menos competencia, hay como más compañerismo, como estamos al final todos unidos en esto para mejorar la calidad de la alimentación de nuestro país. Y al final, claro, estamos todos luchando para que no hayan tantas enfermedades crónicas o la malnutrición por exceso, que nuestro país ya cada vez tiene más. Entonces estamos todos unidos aquí para enseñar la alimentación y que esto cada vez sea menos.
Eso es muy, muy, muy cierto, Camila. Antonia y María Paz, ¿les gustaría enviar algún saludo?
Agradecer nomás por escuchar este programa. Que el primero que hice, estaba un poco nerviosa, pero la disposición de todos ustedes fue muy buena, y eso,
gracias. Sí, yo también, gracias como a la oportunidad de estar aquí, y obviamente a Camila, gracias por haber asistido.
Bueno, gracias. Con eso nos despedimos, estimados, queridísimos auditores, los invitamos a que sigan conectados con nosotros, y un abrazo gigante, feliz sábado.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.